Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
A partir de este momento, mi invitado, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo, atención de líneas, María Esther Aguiar, asistencia informativa de Omaray Ceballos, Daineris Torres y Luz David González Forcades. Este programa es una idea original de Fabio Bosch Hijo. Les habla Jorge Domínguez Morán. Bienvenidos a la emisión número 7965 del Triángulo de la Confianza. Es viernes 5 de diciembre de 2025, se acaba la primera semana del último mes del año. Viernes 5, aprovecho para saludar y felicitar a todos los constructores en su día. Así que muchísimas felicidades en este Día del Constructor. Y como anunciamos ayer, hoy estaremos hablando de la situación con el abasto de agua en la provincia, de las inversiones que realiza el sector hidráulico, sobre todo la empresa provincial de acueducto y alcantarillado, cómo participa de estas inversiones, la labor que realiza esta empresa también en la solución de salideros, obstrucciones y todo el empeño que se pone en la provincia en medio de limitaciones, de dificultades a los que no está ajena la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Como siempre, usted se podrá comunicar con nosotros por el 43517000 y 43517001. Tenemos el móvil 5999-6073 para que se comunique con nosotros, nos envíe mensaje de texto por SMS o por WhatsApp y pueda participar también del programa. Con nosotros, como se ha hecho habitual todos los meses, está con nosotros el ingeniero Rainier Álvarez Rojas, director de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Buenos días, Rainier.
Sí, buenos días, Jorge, a usted y a todos los radioyentes que logran sintonizar a esta hora con nosotros.
Bueno, yo veo que Rainier, cuando lo estaba esperando, venía del pediátrico. Y le pregunto a Rainier, ¿qué está pasando en el pediátrico? Que muchas personas me preguntan, hay un hueco ahí en el pediátrico. ¿Qué se está haciendo ahí, Rainier?
Sí, Jorge, bueno, reiterar los buenos días. En la guarda que está frente al cuerpo de guardia, justamente del pediátrico, desde hace un tiempo ya venía una obstrucción que venía caminando desde prácticamente la calle 45. Esta obstrucción intentamos trabajarla con mantenimiento, limpieza de registros, obstrucción y demás, pero no fue posible. Y hubo que intervenir ya la calle como tal. Intentamos hacer varios metros pegados al registro, pero cuando se hizo hueco, cuando claro, se franqueó, nos dimos cuenta de que la tubería estaba totalmente destruida. Prácticamente no había tubería. Que esto era lo que provocaba en gran medida las tubiciones que hay desde ahí hasta la calle 45 arriba.
O sea, llega hasta la calle 45.
Uh-huh. Ahora mismo se revisó todos los registros hasta la calle 45 y están tupidos. Toda esa cuadra hasta allá arriba están con tupición. Ya la tubería se cambió. Hubo que cambiar la tubería, como expliqué, prácticamente.
¿La tenían aquí en la provincia? ¿Tuvieron que buscarla?
Hubo que buscarla, sí. Hubo que buscarle matanza. Prácticamente de los 100 metros que tiene la cuadra, casi de un registro hasta otro. Los que han podido ver eso se han dado cuenta de la magnitud, ¿no?, del trabajo y de la complejidad, porque siempre que se trabaja con residual hay que trabajar en caliente. O sea, usted no tiene cómo quitar el residual ni cómo desviarlo. Todo lo que va a hacer hay que hacerlo, claro, dentro de los residuales. Claro. Entonces es un trabajo bastante complejo que se está llevando a cabo, que se ha demorado más de lo que nosotros hemos querido debido a la falta de los equipos necesarios que lleva el trabajo. Lo que pasa es que una vez que empezamos ya no había para atrás. O sea, había que seguir hacia adelante. y hubo que buscar una retro mucho más grande que la que realmente requería el trabajo.
Retro que no tiene la empresa. Uh-huh. Tienen que pedirle a otra empresa.
Sí, entonces el equipo que apareció fue mucho más grande de lo que requería ese trabajo. Pero bueno, como que ya habíamos empezado, había que terminar. Se logró hacer la excavación y ya ayer se terminó la conexión hidráulica de un registro al otro y una acometida de una vivienda que también estaba conectada. Hoy la parte hidráulica está terminada, están fluyendo los residuales. Hay que darle un mantenimiento, como expliqué al inicio, de ahí hacia arriba hasta la calle 45 para lograr que todo entonces empiece a correr y a fluir por ahí como debe ser. Se está organizando un trabajo multifactorial, por decirlo claro, de alguna forma, porque realmente desborde la capacidad que pueda tener, la capacidad constructiva que pueda tener la empresa Acueducto para recoger y rehacer tapar el hueco y rehacer la calle que hubo que romperla, y es un lugar muy importante porque claro, por ahí es por donde entran las ambulancias a pediátrico. Se está organizando un grupo de camiones, cargadores y demás para ver si mañana se logra retirar todo el escombro que hay ahí. Y además se logra ya dejar eso tapado a un nivel un poquito por encima del pavimento para que al paso de unos días baje un poco, se comparte un poco la tierra y después pueda darle una solución definitiva. Será con asfalto, con hormigón, con lo que se decida.
Qué bien.
Darle. Hoy se está hoy lo que se está haciendo ahí prácticamente a mano es depurando un poco la tierra que está suelta y echándosela encima al tubo previendo que llueva o que pueda pasar cualquier cosa así en la noche y que, no sé, como que el tubo es plástico, se lo pueda llevar. No. Eso está haciendo, ya tiene un nivel de tierra el tubo está asegurado, de todas maneras se va a seguir trabajando el resto del día en esa función para que por lo menos quede protegido y pueda tener un funcionamiento el sistema de tratamiento.
O sea, los trabajadores que están ahí son fuerza de la empresa de Acueducto y Alcantarillado.
Hay fuerza de la empresa Acueducto y Alcantarillado y hay fuerza de la tarea de confianza también, que nos ya estamos complementando, estamos usando un nivel de estos muchachos también que nos han ido ayudando y nos han ido un poco refrescando la fuerza laboral que está bastante deprimida.
Ya. Rainier, muchas personas me preguntan, ya que estamos hablando de soluciones, lo que sucede en 43 y 60 es como también, me imagino que ahí lleve retroexcavadora, también es un trabajo que va a ser engorroso y que han tenido ustedes que tenerlo frenado porque lleva también, no solo, incluso hasta hay un poste que con la empresa eléctrica, o sea, este es un lugar también que usted está en la mira de la empresa de Acueducto que hay que solucionarlo.
Es como el salidero de Santi 43 tiene varias complicaciones y es por eso que no se ha cogido. A los que más les interesa cogerlo es a nosotros, ¿no? Debido al volumen de agua que se pierde ahí, claro, y que, como es lógico, trae afectación al abasto de agua en las partes altas de la ciudad y también hasta el centro histórico, porque el agua que va para el centro histórico pasa por ahí, por ese lugar.
Pasa por ahí.
¿Qué sucede? Ahí se trabajó hace un tiempo ya y se cogió un salidero que estaba 2 o 3 metros antes del que está hoy. Hay un trabajo hecho de hace muchos años ahí, que hay un reducido, y se trabajó en una de las dos caras del reducido. Hoy, el trabajo que hay que hacer es más complejo que el que se hizo, porque hoy el salidero está en la misma válvula. Esta válvula hay que operarla tanto con zona baja como con zona alta. Hay que abrirla con zona baja y cerrarla con zona alta. Es una válvula que define los dos servicios. Si no la abres con zona baja, no coge agua a la zona baja. Y si no la cierras con zona alta, pues no coge agua a la zona alta. Entonces es una válvula fundamental en el esquema de operación de la acueducto de la ciudad, que hay que... La solución del salidero, este que está hoy,
¿sí?,
implica la rotura del registro. El registro tiene más de 3 metros de profundidad. Los que son vecinos por ahí lo saben, la profundidad que tiene la llave con la que los muchachos operan la válvula. Entonces hay que romper ese registro, porque el salidero está en la junta entre la válvula y la tubería. Romper ese registro y hacer un hueco a esa profundidad, como es lógico, rehacer eso. ¿Qué complica esto? Un poste de luz que hay en la esquina, que en ese poste confluye varios circuitos eléctricos. Lo que habría que, y el poste obligado, hay que quitarlo para poder hacer un trabajo de esa envergadura. La otra vez cuando trabajamos, el poste no hubo que quitarlo, se aguantó con 2 grúas y se dejaron 2 grúas las 20, 36 horas que se estuvo trabajando ahí, y fue suficiente porque hubo que trabajar a unos metros el poste, pero esta vez sí hay que quitarle el poste. No. Entonces, como le decía, es un trabajo multifactorial que tienen que entrar varias personas y varias entidades, varios organismos, para poder entonces lograr coger el salidero y después lograr hacer el registro de ese tamaño y después lograr la restitución final de la carretera.
Comenzamos hablando del pediátrico, de esta válvula, porque cuando comenzamos el programa, Renier me enseñaba una foto de unos trabajos engorrosos que están haciendo. Y yo le iba a preguntar ya, ya que estamos hablando de retroexcavadora, de huecos que no están trabajando hoy, la conductora, el agua que nos llega a los Cienfueros en la conductora de Paso Bonito, y estaban trabajando como era como en Barajagua, Reynier, ¿no? Donde me enseñaste la imagen. ¿Qué está sucediendo ahí en Barajagua? ¿Qué está sucediendo en la conductora de Paso Bonito? ¿Dónde están hoy los trabajos que tienen ustedes de concentrarse?
Sí, hoy de uno de los lugares que ya hace varios meses que viene con una afectación en el abasto es la zona de la sidra, los cocos, los coquitos, Barajagua y el laboratorio y el propio poblado del Jíbaro. Estos cinco asentamientos reciben el agua desde Bombeo Paso Bonito. No tiene nada que ver con el que viene hasta Cienfuegos, es un bombeo independiente que era la antigua conductora de Villa Clara, y estos pobladores cogían agua de ahí. Esa conductora está en un estado muy deteriorado y tiene un equipo de bombeo que quizás también, quizás no, que es superior al que demanda esa ruta en carga y en caudal de agua. Lo que provoca que cada vez que usted enciende la bomba, yo en los últimos dos meses no hemos logrado 48 horas de bombeo corridas ahí, y esto trae consigo la afectación que hoy hay en estas comunidades. Recientemente, hace dos semanas, se cambió un tramo de tubo que era el que más se iba, y se cambiaron los 4 metros de tubo que estaban muy podridos, que estaban muy deteriorados. Eso, entonces se fue por otro lado la tubería, todo dentro de la planta Paso Bonito. Hoy se está haciendo un trabajo ahí, hoy no, ya lleva varios días haciendo un trabajo ahí, a mano. Hay que hacer una excavación que tiene más de 3 metros de profundidad y cerca de 4 o 5 metros de longitud, porque están de la planta salen 3 tuberías. La que viene para Cienfuegos de 900 milímetros, la que va para Villa Clara de 900 milímetros, y esa que va para esa ruta que es de 500 milímetros. Por las tres están muy próximas una a la otra y son tuberías de centro acero que no se pueden tocar con ningún equipo porque corre el riesgo entonces de provocar una avería y además de inundar la planta potabilizadora, porque son tubos que en relieve están por encima de la potabilizadora y el agua va a entrar para la planta. Entonces ha habido que hacer un trabajo con las manos prácticamente ahí. Hoy, ayer se trabajó, se logró buscar el tubo que se va a sustituir, que es un tubo de más espesor en la pared, o sea, un tubo un poco más resistente que el que está, y nosotros mañana debemos estar terminando este trabajo. Allá arriba hay brigadas del municipio de Cumanayagua apoyando y la Brigada Provincial de Mantenimiento de aquí de la empresa, y están de conjunto los dos ahí excavando a mano, rompiendo hormigón con mandarri, con barreta, como se puede ahí, para lograr hacer la excavación lo más profunda posible para que el soldador pueda trabajar acostado por debajo de la tubería. Hay que bajar por lo menos 1.5 metros por debajo del tubo.
Cuando uno escucha a Reynier hablando de la labor de los trabajadores de acueducto, uno dice, tremendo, engorroso los trabajos que se hacen, y muchas veces, sorteando, como yo lo decía al inicio del programa, las dificultades que hay, las limitaciones, y más este colectivo de acueductos del Cantaridad, una empresa que muchas veces con el presupuesto se la ve difícil, y también la fuerza de trabajo que los golpea, no están exentos de este tipo de situación. Vamos a escuchar un oyente que está en el 4351-7001. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Parece que el oyente ya no está en línea. Sí, volvemos con este oyente. Le escuchamos en el 4351-7001. Buenos días.
Buenos días.
Adelante.
Mire, le habla Milagro del reparto Pastorita.
Pastorita.
Sí. Mire, yo quiero plantearle al compañero Reynier.
Sí.
Que yo vivo en el edificio G.
Edificio.
En el primer piso, donde tengo un niño con discapacidad intelectual y un adulto mayor de 77 años. A mi hijo le dio el uripoche. Mi esposa está con chimbumbia. Y hace mes y medio que en la parte de atrás del edificio A hay una tupición de alcantarillado, y se vio al delegado. El delegado dice que él habló en el gobierno y que le dijeron que había un solo carro, pero en mes y medio no ha podido destupir aquí ese carro, porque no puedo entender. Y la situación epidemiológica está bastante complicada, y tengo la mierda y el miedo en la puerta de mi casa.
A ver, vamos a escuchar entonces qué te dice Reynier sobre el tema.
Mire, responderle a usted, señora, que, bueno, como usted dice, el delegado lo tramitó y demás. No obstante, los sistemas que están pegados detrás de los edificios tienen una responsabilidad directa, la Dirección Municipal de la Vivienda, con la solución final de los residuales de estos sistemas, debido a que son sistemas multifamiliares. No obstante a eso, si hay una situación como la que usted me está diciendo, haremos lo posible por hacerle llegar el carro lo más rápido que se pueda. Pero sí le tengo que decir que hay una situación con los equipos de alta presión en la provincia bastante complicada.
Te iba a preguntar eso.
Debido a que hay de tres equipos, hay un solo equipo caminando, equipo con muchas limitaciones, y desde hace más de una semana está a tiempo completo en el trabajo que se está haciendo en el pediátrico, debido a que estamos trabajando, como explicar al inicio del programa, no sé si usted lo pudo escuchar, en vivo prácticamente con los residuales, y es por eso que no se ha sacado bastante. Yo cogí su dirección y vamos a ver lo más rápido posible que pueda llegar el carro para que usted pueda sacar todo eso que usted dice que tiene dentro de su casa.
Ya nos hicieron llegar hasta un video, así que ya Renier tiene hasta el video. Vamos al 43517000. Buenos días.
Soy yo, buenos días.
Sí.
Mire, yo quiero decirle a él.
Sí.
En la avenida 70, o en la calle 89, entre 70 y 68, hace más de 3 años que la bomba está rota y el agua llega a la alcantarilla. Por ahí pasa personas revolucionarias, gente del gobierno y todo, y nada. Y entonces. Y
¿sí?
3 años, y entonces a mí me hace falta a la alcantarilla la
¿sí?
Espérate, y nada del gobierno, nada. Y hay otra cosa, le quitaron el hierro de arriba y le pusieron un tapón de madera porque el agua es demasiado, y sigue el salidero, porque ahora no nos hace falta esta agua, pero nos va a hacer falta porque aquí ya no va a llover más.
Usted me repite su dirección, ¿sí? Porque no escuché.
Está esa bomba toda rota, zafada, el hierro puesto ahí suelto, en la avenida calle 89, entre 70 y 68.
Entre 70 y 78.
Y 78.
Ya.
Yeah. Bueno, yo le tengo que decir que yo voy a ver lo que usted me está diciendo, porque en ese lugar no hay ninguna bomba. Yo no sé.
Como no, si es una cosa ahí que hay para allá, bueno. Que suena cuando viene el agua, le dicen eso bomba.
Esa es la ventosa que está en la Loma 89, eso es lo que me está diciendo.
Sí, esa, de la calle 89, y yo llevo años
en la Loma Franco.
Dándola por el teléfono ahí a Lirombel y no vienen a arreglarla, ni delegada ni nadie.
Bueno,
está bien.
Me hace falta que vengan a verlo, porque eso es demasiado, compañero. Y ahora le pusimos un tarugo de madera porque ya era demasiado y sigue botando.
Bueno, ya Renier lo tiene anotado hoy, así que lo tiene en su prioridad, en las tantas prioridades que tiene. Cuando usted revisa la agenda de Renier, ahí hay bastante cosas que le llegan de la población y también de los organismos. Vamos a hacer un alto en el diálogo con el ingeniero Renier Álvarez Roa, director de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Estamos hablando de la situación con el abasto de agua, de todo el empeño que se hace también para la solución de salideros, reparación de conductoras. No se vaya el dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
La música.
Amiguito, cada sábado a partir de las 8 de la mañana, los giros de Carrusel te invitan a descubrir el universo musical infantil con canciones hechas para ti.
La mañana esperará a que llegues a su andar.
En el segmento Un detalle de la música, podrás conocer de los diversos instrumentos, géneros y estilos musicales.
El violín hace su intervención.
Serán 58 minutos para jugar, cantar y aprender en Carrusel de Canciones.
Ven, vas a aprender a escuchar la música.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y durante 45 minutos, un invitado intercambia con los oyentes sobre temas que nos tocan a todos. El Triángulo de la Confianza. La comunicación pública al servicio del pueblo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión 7965 del Triángulo de la Confianza, viernes 5 de diciembre de 2025. Hablamos de la situación con abasto de agua, reparación de conductores, reparación de solución a salideros. Aquí está el ingeniero Ramón Rainier Álvarez Roja, director de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Vamos a adentrarnos en el tema de la situación con el abasto de agua hoy. ¿Cómo está el estado con el envío de agua que llega a la zona alta, zona baja, Arizona? ¿Cuáles son las principales incidencias que hay? ¿Cómo se ha estado trabajando, Reñel?
Sí, Chicho, decirles que de manera general los tres servicios que se están dando hoy en la ciudad, que es, como usted decía, zona alta, baja y Arizona, se han venido respetando. Inclusive ayer se dio el servicio de zona baja como correspondía, con una gran aceptación de la población, sobre todo del centro histórico, que llevaba ya bastante tiempo sin recibir el abasto por red. Era prácticamente con pipa, y sabemos que esta situación con las pipas, con la situación que hay de combustible y propiamente la técnica de los equipos, que están muy muy deteriorados. Entonces se hicieron un grupo de operaciones con válvulas y demás en el esquema de distribución de agua de la ciudad, y fue posible lograr que estas personas, de las de 31 sobre todo, 33, 58, que es donde normalmente se tira agua en pipa, pudieran recibir la abasto de agua por red. Se nos quedaron una o dos casas, pero no es lo mismo echarle agua a una o dos casas que echarle agua a 200 casas, claro, como se le estaba tirando desde hace ya un buen tiempo.
No sé, que tuvieron también iniciativas con las entidades altas consumidoras de la zona de Damuji, la zona alta, también apoyando también el servicio a ustedes, y importante también que tengan ese control. Y sé que hicieron iniciativas buscando también comprensión por parte de estas entidades de la zona industrial.
Sí, se logró un cierre, por decirlo de alguna forma, ¿no? En todas estas grandes industrias que determinan mucho la entrada de agua a la ciudad de Cienfuegos, debido a que todos son grandes consumidores y están directos a esa conductora. Esto salió bastante bien, lo vamos a regularizar para ver si nosotros logramos estabilizar este abasto y de una buena vez quitarnos el agua en pipa en el centro de la ciudad. En estos tres servicios que más se ha visto afectado en los últimos días ha sido el servicio de Arizona, debido a que ha habido que estarlo moviendo para un lado y otro, y ya ha tenido algunas afectaciones, pero ya hoy se está dando Arizona precisamente, y ya todo está normalizado. Hubo un problema con una válvula que está en 75 y 52, que se averió, y hasta que no llegamos a desarmar la válvula no se pudo, no sé, no nos dimos cuenta que ese era el problema, porque el agua llegaba hasta un punto, y era precisamente eso, que la válvula operaba y dejaba el espejo abajo. Se pudo resolver y ya está hoy restablecida. Y el otro consejo popular que hay con más afectación es el consejo de Punta Gorda.
Punta Gorda,
que ya se hace varios días que no se le ha podido el agua. Hoy se puso el agua a Punta Gorda junto con Arizona. Va a estar puesto hasta cerca de las 2 de la tarde para ver hasta dónde más podemos llegar, para darle agua al 70-80% de este consejo popular, con todo lo que implica. Por lo demás, la ciudad bastante estable, se mantiene el ciclo de agua en pipa como corresponde. Esta semana, en el bloque que toca, se aseguró el combustible, una parte por parte del gobierno y la otra por parte de la empresa, y se mantienen para tratar de mantener los ciclos como entre por debajo de 15 días, que es la meta que nos hemos trazado nosotros, debido a la cantidad de combustible asignado.
¿Esta afectación en Punta Gorda a qué se debía?
La afectación en Punta Gorda tuvo que ver con la válvula, que estoy diciendo, pero también tiene que ver con el hospital, desgraciadamente. Ha habido que cerrar en el servicio de Arizona pasado, hubo que arrancar el hospital antes de que se pudiera poner el servicio, y esto, cuando arranque el hospital, ya de ahí para allá no pasa más agua, entonces trae la afectación. Y también la válvula, que estoy haciendo referencia, que hay problemas. Y además, que estamos trabajando con dos equipos de bombeo en Pozo Bonito cuando deben trabajar tres. Mañana sábado debe terminarse el arreglo de la tercera bomba. Esto implica más entrada de agua al tanque caonado, más pronta recuperación del tanque, y entonces el servicio puede tener un poco más de tiempo. No hay que cerrar la planta, no hay que improvisar. Usted monta un esquema de fijo y por ahí trabaja. Hoy, desde hace ya 15 días, estamos con un equipo de bombeo menos. Evidentemente, el volumen de agua que entra a la ciudad es menos, no sé lo que usted tiene para distribuir, es menos. Aún así, hubo que mantener los ciclos como O sea, cada dos días, como se está haciendo, cada tres días, como se está haciendo ahí.
Se ha hablado también, René, de equipos de bombeo para la zona de Damují, para Abreu.
Sí, hoy nosotros tenemos en la provincia 8 equipos de bombeo fuera de servicio. Como comenté, el que más impacto tiene es el de Paso Bonito, que es el que le da agua directamente a la ciudad. Pero además de eso, en el municipio de Abreu hay 4 equipos de bombeo que llevan ya más de 6 meses con paralización, que son Rosalía, Juraguá, La Pimienta y San Ignacio. Estas comunidades tienen una situación bastante compleja con el abasto, porque son equipos de bombeo que hasta ahora no han tenido solución, están en la espera de una importación o algo así, porque son equipos que tienen más de 20 años de explotación y que ya no van a tener solución. Sí va a tener solución el equipo de San Ignacio, que en este caso no es el equipo, sino el pozo, que tiene problemas, pero se va a estar trabajando ahí para lograr rescatarle esta de bombeo y por lo menos esta población sacarla del municipio de Abreu y poder darle servicio. En el caso del municipio de Roda, tiene rebombeo de Silverita, que fue un logro, una cosa que tuvo mucho impacto cuando se pudo poner ese rebombeo. Yo digo que Silverita es muy complejo que le lleve el agua a gravedad y con esta bombita pudo resolver. La bomba, el sello mecánico de la bomba falló, no existe, hasta ahora no se ha podido buscar. Los mismos vecinos de ahí, el gobierno de Roda, todo el mundo, nosotros estamos haciendo lo posible por buscar el sello mecánico que lleva la bomba. Es una cosa muy específica que no se puede fabricar además y no ha podido ser. Pero este equipo de bombeo también está con afectado. Y en el caso del municipio de Palmera, tiene 2 equipos de bombeos paralizados, que son Santa Bárbara y La Unión, y esto tiene algo atípico, que en este caso fue que se robaron las 2 bombas. Santa Bárbara estaba dentro del pueblo de Santa Bárbara y de ahí se la robaron. Y en el caso de La Unión, en Espartaco, es la tercera vez que se roban este equipo de bombeo en ese lugar, y hoy no hay cómo reponer los equipos de bombeo, por lo tanto esa población también está con afectación. Son los 8 lugares que hoy tenemos con afectación. En los últimos, al cierre del mes de noviembre, que se acabó recientemente, en la provincia se rompieron 36 equipos de bombeo. Los 36 equipos de bombeo tuvieron solución, excepto estos 8 que yo hago referencia, que sí llevan que llevan varios meses ya con paralización. Pero es bueno aclarar que prácticamente diario se rompen equipos de bombeo y prácticamente diario se buscan soluciones. Ustedes participan con nosotros, sí, todos los jueves en las reuniones que hacemos, y ponen fragmentos acá, yo los escucho también, donde se habla de las bombas que entran y salen en la semana, las que se rompan y las que logran tener una solución, porque es bien activo los equipos de bombeo con los que estamos trabajando, excepto los 63 que se pusieron de cambio de matriz energética. Los demás son equipos de bombeo más de 15 años casi todos, que frecuentemente tienen avería. Con la inestabilidad que hay con la corriente, los paneles eléctricos que tienen estos equipos fallan, los componentes electrónicos, las protecciones, los térmicos y demás se averían, y entonces trae consigo la paralización del equipo y hay que buscar los componentes y rehacer los paneles. Entonces esto es una cosa con la que es el trabajo de nosotros, ¿no? Estamos todos los días ahí, pero sí es bueno saber que promedia más de un equipo roto y más de un equipo recuperado por día en el mes de noviembre, que es el último mes que se acabó, pero así está claro por meses.
Te iba a preguntar del tema de la amistad, agua y electricidad, ¿no? Porque mencionaba de los municipios, y sé que se han hecho buscando alternativas. Por ejemplo, en Aguada se ha logrado alimentar las estaciones de bombeo con doble alimentación, por ejemplo, en Aguada, ¿no?
Sí, en caso del bombeo de la cabecera municipal de Aguada, se le puso una doble alimentación por el circuito 70 y por el circuito 43, que esto da una mayor posibilidad al bombeo, aun y cuando es insuficiente, pero sí tiene un respaldo por encima, diría yo, de alguna de las demás cosas.
Vamos a atender un oyente. 43-51-7001. Buenos días. Buenos días, le escucho.
Buenos días, ¿me oye?
Sí,
¿me copia?
Le escucho.
¿Me oye?
Sí, adelante.
Mira, yo vivo aquí en La Colmena. Yo llevo aquí viviendo 62 años, hermano. Y hace 80 días hoy que no tenemos agua.
La Colmena.
La Colmena, eso es, la portada de Acefo, buscando aquí La Colmena. Hay más de 80 casas aquí que no tenemos agua, más de 80 días ya.
Ya,
a ver, déjeme, sí. A ver, ¿qué sucede con eso? Donde vive usted, está muy próximo a la conductora del túnel. Esta agua viene desde el túnel de Navanilla y entraba a Cienfuegos. Y ese fue el esquema, el primer esquema de abasto de agua que tuvo esta ciudad. ¿Qué pasa con esto? Esto tiene un rebombeo en Manacal que impulse el agua para que pueda llegar el agua a la portada de la Josefa y ahí a La Colmena donde vive, que es antes de la portada de la Josefa. Y entonces esta la bomba que había en Managal falló, llegó el momento en que ya no tuvo solución y se puso una bomba en Managal que es un poquito más chiquita que la que requiere ese sistema, porque la que requiere es de 200 litros por segundo y la que se puso es de 150 litros por segundo. Pero como decía mi amigo Chicho, es un sistema que está diseñado para que trabaje 24 horas y solo trabaja las horas que puede tener corriente circuito 35, que es el que pertenece este bombeo. Y también otra de las causas fundamentales por la que no hay agua en esta zona, hay dos cosas que no tienen que ver con equipo de bombeo. Una, son varios salideros que tiene este tubo. Está fijo debajo de todos los puentes. Como usted va de Cienfuegos, como Nayago, por la carretera vieja, todos los puentes que usted pasa tienen la tubería anclada abajo, y tiene varios salideros también que están muy complejos de cogerle. Esta tubería con de emplomada y hierro fundido, que es bastante compleja trabajarla. Y además grandes ilegalidades que tiene, sobre todo en la zona de la Unilla, personas que se toman el derecho de regar y hacer cosas así, y entonces es otra de las causas. Tenemos otra bomba para poner en Managal, o sea, para poner dos bombas de 150 litros por segundo, y creemos que esta va a ser la solución definitiva al lugar donde usted vive, y a Guau y a Guavairo también, que coge agua a este mismo sistema. La segunda bomba no se está ahí en Managal, la segunda bomba no se ha podido instalar porque el panel eléctrico no ha sido posible fabricarlo. Y es un nivel de componentes que en la provincia y en gran parte del país se han buscado y no ha sido posible fabricarlo, pero el equipo de bombeo ya está ahí en Managal, listo para instalarse también.
Vamos con otro oyente. Lo recibo, levanto el teléfono, está el 43517000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
¿Ya puedo hablar?
Ya puede hablar.
Yo oigo siempre todos los programas desde que empiezan a las 5:30. Yo estoy en contacto, lo que nunca me... Nada más que hablo en el Triángulo de la Confianza, porque son cosas que me interesan y lo otro me entretienen. Pero en realidad, mire, yo lo que quería saber es que yo siempre oigo Arizona, no sé qué, pero Palmira, ¿dónde está? Mire, en Palmira hay una parte que se llama el reparto militar, donde ahí tengo una supuesta tía que es un caso social y lleva más de 4 meses sin llevarle agua. Nos referimos a Freddy, al gobierno, a... ¿cómo se llama la... sí, la de aquí de Palmira?
Cari.
Ajá, Cari siempre nos vende un cuento diferente, porque es vendido un cuento diferente, que el combustible, que si las pipas, que si es emprestada de algún organismo. En realidad, las pipas de agua se están vendiendo y sale el petróleo de ahí, de ese organismo. Entonces, ese caso social, ¿por qué razón? Si Freddy echó en su casa, echó en la casa del frente y a ella la dejaron sin agua. Dígame a ver una cosa.
Bueno,
¿eso es justo?
Yo le puedo responder. Es imposible que yo pueda saber dónde echa agua cada pipa de la empresa, porque son 26 pipas distribuidas por todos los municipios. Y hay un director municipal en cada lugar que además es responsable. También le puedo asegurar que el combustible que se está asignando para los municipios es casi ninguno, porque lo que nos pone el país es muy poco. Y en el caso específico de Palmira, hace 3 meses que el organismo, como usted dice, no le pone ningún combustible, porque tiene las tarjetas vencidas y están todas para La Habana con un proceso de FINCIMI y demás que demora muchísimo en regresar. Y entonces, de todas maneras, revisamos su caso. Si usted me repite su nombre y o dónde está esa persona, yo pudiera ver cómo se puede facilitar. Hay una cosa,
sí,
Chicho, en esto que no también es parte de su respuesta, pero es para todo el mundo. Los bomberos de todos los municipios cabecera necesitan 24 horas de bombeo. Las bombas que hay y la redistribución de acueducto está diseñada para entre 20 y 24, para no ser absoluto, incluyendo asentamientos grandes también, como Camarones, como estos lugares que, aunque no son cabeceras municipales, son grandes. Y es evidente que no tienen ese tiempo de bombeo, porque nunca hay corriente suficiente para darle agua las 20, las 24 horas. Existe una coordinación, ahorita estoy yo dando respuesta a las dos cosas, ¿no?
Sí.
Ahorita tú hablabas de la relación empresa eléctrica acueducto. La relación es, todo es perfectible, ¿no? Pero la relación funciona, eso funciona muy bien, es mi criterio. Porque además lo veo, estoy también junto con la compañera de la empresa eléctrica. Lo que pasa es que realmente con los déficits que se están manejando es prácticamente imposible. Soy testigo de que muchas personas llegan a 30, 40 horas de apagón por tal de respetar un poquito los bombeos de agua, pero aún así no son suficientes, porque es como estoy diciendo, los bombeos están diseñados con una fuente, que es el agua, con un equipo de bombeo y con un sistema de distribución que son el acueducto, las conductoras y la red de distribución para un volumen de 20 horas. Ah. Y usted va moviendo el agua entonces en ciclo. Si usted tiene 3, 4 horas de bombeo diario, evidentemente la insatisfacción está en el, yo le decía ahorita que teníamos 8 equipos de bombeo afectados. Aún y cuando son 8, que es un número considerable, la afectación más grande que tenemos todos los días en el centro de dirección no es por los equipos de bombeo o por conductoras rotas que se rompen todos los días, sino es por falta de bombeo por diferentes cuestiones, pero con los déficits de energía que se están manejando, sea así sostenible no. Poder lograr estos tiempos de bombeo en los lugares, porque se han hecho varias variantes, como dice Chicho, se hizo una doble alimentación aguada, se hizo un microcircuito en el bombeo del municipio como Nayagua también, pero aún así es muy difícil, lograr 20 horas en cualquier circuito hoy de esta provincia, es muy difícil lograr 20 horas corridas. Entonces, los ciclos de distribución por lo general no son diarios, hay cabeceras municipales que sí, pero hay cabeceras municipales que no. Entonces, si usted se tiene que depender mucho del tiempo que pueda tener el equipo de bombeo trabajando. No hay ninguna cabecera municipal de la provincia que reciba agua por gravedad. Que esto fuera una bondad, ¿no? Pero desgraciadamente en Cienfuegos no, la única fuente que funciona a gravedad en Cienfuegos es el agua del túnel que hice referencia hace unos minutos, y le da agua a gran parte de la cabecera municipal de Comunayagua. Las demás todas son con equipo de bombeo.
No. Lo que siempre se habla con el tema agua y electricidad, la persona dice, ¿por qué no me llegó el agua? No, es que no es lo mismo la electricidad. Usted levanta con este breaker y enseguida llegó, enciende la termoeléctrica y enseguida está llegando la electricidad, pero con el agua no. La persona que me dice, son las 10 de la mañana y todavía no me llega el agua, son las 11, no, es que es una conducción de agua. Y ya René lo ha explicado, que depende de del volumen de agua, de la conducción. De la famosa, muchas veces cuando comienzan a levantarse la cisterna o los equipos bombeos en las casas, después que te demore incluso más que te llegue el agua a la casa. Bueno, vamos a hacer un alto en el diálogo con Renier Álvarez, el director de la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Estamos hablando de la situación con el abasto de agua. No se vaya del dial, que en breve estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Este sábado, desde las 12 del día, el alfabeto familiar de Radio Ciudad del Mar nos propone las letras H y D para conversar sobre los huérfanos digitales. ¿Qué significa ser un niño huérfano digital? ¿Qué rol deben asumir los padres para evitar que sus hijos se conviertan en huérfanos digitales? Las respuestas a estas y otras preguntas las podrás obtener este sábado desde las 12 del día y por estas frecuencias en Alfabeto Familiar, diverso como las familias.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Seguimos en la emisión del viernes 5 de diciembre de 2025. Hoy nos actualizamos con la situación con el abasto de agua, también el empeño en la reparación de salideros, reparación de conductoras y de otras labores que realiza la empresa provincial de acueducto y alcantarillado. Pero ¿cuáles serán los temas de la próxima semana? Aquí está María Esther Aguiar para informarlos. Buenos días, María Esther.
Buenos días, Chicho. Y sí, tengo que el lunes tendremos, a partir del lunes empezaremos con la jornada del educador y el programa de actividades por el 65 aniversario del triunfo de la revolución y el día del educador. El martes, retos y fortalezas de la salud en las montañas de Cienfuegos, evento Guamuaya. El miércoles 10, panorámica sobre las revocaciones que se realizan en el control de las personas que cumplen sanciones en libertad. Ya para el jueves, régimen laboral especial de las personas privadas de libertad que trabajan dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios. Y para el viernes 12, aplicación de las contravenciones en las violaciones más comunes que se detectan desde el ordenamiento territorial y urbanismo. Estos son los 5 temas de la semana próxima donde podremos debatir y reflexionar aquí en el Triángulo de la Confianza, siempre a las 11 de la mañana.
Gracias, María Esther. Decirles que el próximo lunes debe estar con nosotros el director general de Educación, Lionel Meneses, hablando sobre este tema de la jornada del educador, del programa de actividad y también cómo marcha el sector a propósito que se acerca a la rendición de cuenta de la gobernadora provincial. Vamos a tener una semana bastante jurídica, digo yo, con temas de interés. Vamos a atender un oyente que está en el 4351-7001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Es para ver, nos preocupa la situación de Reina en Avenida 50, entre 15 y 17, que llevamos mucho tiempo sin agua. En esa parte de ahí hemos ido varias veces a plantear nuestra preocupación, el abasto de agua. En esta zona todavía tenemos problemas, entonces queremos ver si tiene algo con respecto a ese lugar.
Ciertamente, eso es por el patio de los ferrocarriles. Esto es uno de los lugares. En Reina hay un esquema de agua en pipa, y todas las semanas se le ponen 100 litros de combustible a una pipa, todas las semanas, a una pipa, y se manda por el Consejo Popular Reina, porque sabemos que hay varios lugares con afectación. Es el lugar más, es el extremo más alejado que tiene, ¿no?, el sistema de distribución de agua. Y por eso es que se le da esta prioridad. Eso donde esta señora me está explicando es, ¿sí?, en el patio de ferrocarril. Y ciertamente ahí hay lugares, ahí hay varias casas que tienen afectación. Hemos ido en varias ocasiones ahí, sí. Se ha visitado para tratar de buscar una solución, y hasta este minuto no se ha encontrado una solución para poder darle agua a estas personas. Sabemos que se hicieron varias conexiones también en la misma red de distribución de ellos, y esto puede ser uno de los porqué. No obstante, hoy toca agua ahí. Hoy no, mañana con Zona Alta toca agua ahí. Vamos a estar revisando, porque estos cierres que hicimos en toda la zona, sí, industrial, como hablamos, que mejoran mucho el bombeo de Amuji, es una de las cosas que puede estar beneficiando este lugar. No obstante a eso, hay una idea de los compañeros del acueducto municipal que pasaron por ahí y buscar, tienen alguna variante para una pequeña rehabilitación de redes ahí dentro del parque. Estamos a la espera de terminarlo. Determinar el levantamiento para empezar a buscar los recursos, si no se soluciona con la variante de operación que estamos haciendo.
Bueno, se nos quedan muchísimas cosas, ya tenía anotado aquí cosas. Rainier también tenía deseo de hablar, me decía, quiero hablar de los salideros, de lo que estamos haciendo. Yo sé que la población me llama, me escribe y le quería informar, pero hoy el tiempo se nos ha ido. También quería conocer de cómo está el tema de las pipas con las escuelas, que también sé que es un empeño también que tiene el sector del acueducto y alcantarillado, la empresa provincial, en el apoyo a que tengan agua las escuelas. Y este es un reto también que tiene la provincia, acabar de solucionar esta situación. Pero bueno, por supuesto, Rainier estará en enero con nosotros nuevamente aquí en el programa. Ya se ha hecho habitual que esté con nosotros y siempre es muy oportuno para él este intercambio con la población. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Yo los espero el lunes con esta invitación de los no.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza.